El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 5 de mayo, 3 de la tarde, con un minuto. Muchos temas sobre la mesa, la Champions League en directo. El Real Madrid jugando contra el Chelsea y después de 45 minutos, 1-0 está ganando el Chelsea. 2-1 marcador global. El Real Madrid tiene que anotar sí o sí o estaría eliminado de esta semifinal. El Manchester City que ya está esperando rival. ¿Será el Chelsea? ¿Será el Real Madrid? Bueno, pues tendremos 45 minutos o más, porque hay posibilidad de tiempo extra, para conocer quién es el rival de Pep Guardiola y del Manchester City en esta final de la UEFA Champions League. Si vas en el coche, tranquilidad, estaremos actualizando cada movimiento en la UEFA Champions League. Aquí te lo contaremos en Marca Claro por MBS Radio. También platicaremos de la Conca Champions. Cruz Azul, sin sufrir absolutamente nada, está en semifinales. Sacó ventaja en el partido de ida y en el partido de vuelta consigue meterse a semifinales sin ningún tipo de problema. Hoy le toca a Monterrey, hoy le toca al América. Veremos si los tres equipos mexicanos se pueden meter en la semifinal del torneo de CONCACAF. Hablaremos al respecto de eso, por supuesto. Y también estamos a días del repechaje ya. A días de los partidos de repechaje, 90 minutos para definir quiénes son los invitados a cuartos de final que van a acompañar a América, a Cruz Azul, a Monterrey y a Puebla. Así que también habrá que platicar al respecto de eso. Joaquín, Capitán Beltrán. Capi, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Igualmente, Nico, estoy muy bien, muchísimas gracias. Espero que tú y Bernardo también lo estén. Les mando un abrazo y un saludo a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. De este Real Madrid-Chelsea hay que decir que Mendy ha tenido intervenciones importantes. El Real Madrid va perdiendo, sí, pero es de esos equipos que aunque tenga bajas, aunque las cosas no caminen bien, o aunque inclusive en el tema de calidad esté disminuido, pelea y lucha y hasta se genera oportunidades de gol. Me parece que ha sido un partido interesante estos primeros 45 minutos. Y lo de Cruz Azul ayer creo que fue un muy buen manejo, ¿no? De la renta que sacó de visita en Estados Unidos. Le dio descanso a algunos jugadores. Toronto al principio le generó por ahí dos o tres oportunidades claras de gol, pero después Cruz Azul controló el partido. Y hoy el hecho de que América y Monterrey salgan a jugar creo que tiene que demostrar la calidad que tienen ambos. Tienen ventaja porque hicieron gol de visita, pero tienen que salir a ganar el partido, no a confiarse en esta situación.
Es así, estaremos platicando, por supuesto, al respecto de eso. Y también de las plazas olímpicas que ya se tienen enclavados. Bernardo de la Garza, histórico para México lo que se está consiguiendo en el Campeonato del Mundo de Tokio. ¿Cómo estás, de la Garza? Me da gusto saludarte.
¿Qué tal, Nico? Te saludo con gusto, lo mismo al Capi y a todos los que nos siguen. Así es, la verdad es que se tuvo una gran actuación de México en la Copa del Mundo que se celebró en la misma fosa donde se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos allá en Tokio. Se obtienen todas las plazas posibles para ir a competir a los Juegos Olímpicos, cosa que no se lograba hace más de 20 años, así que eso es muy positivo para la delegación mexicana, en la medida, sobre todo en un deporte como los clavados, donde México, que es un deporte de apreciación y donde México es una gran referente a nivel mundial, llevar todos los participantes sin duda te mejora las posibilidades de cara a los Juegos Olímpicos, así que creo que esa es una gran noticia, así de cara a lo que vamos a vivir en el verano, ¿no? En esa fosa de clavados con el equipo mexicano. Ahora, se obtienen las plazas para el país. Falta Exacto. Que la federación determine cuál va a ser el proceso para ponerle a esas plazas los nombres de los atletas que nos van a representar.
Oye, de la García, ¿tú qué opinas de eso? Digo, vamos a tener tiempo para profundizar. Pero ¿no debería ser el que consigue la plaza va? O sea, imagínate, yo consigo la plaza y después la pierdo en el interno. ¿Qué opinas?
Mira, podría ser, depende. La verdad es que estamos en un proceso atípico, ¿no? Esta vez no hubo un control interno para hacer la selección que fuera a representarte a Tokio. Entonces, también sería injusto en ese sentido el decir, oye, es que yo no pude conseguir la plaza porque no me llevaron, ¿no? Y no hicieron tampoco una competencia o un control técnico interno para ver quiénes iban a Tokio en esta ocasión a la Copa del Mundo. Entonces, bueno, de lo que se trata es de llevar a los atletas que tienen mayor posibilidades de conseguir una medalla olímpica, ¿no? Entiendo lo que dices y en el fondo pudiera ser así, ¿no? Decir, oye, pues si yo gané la plaza, ¿por qué me la vas a quitar? Y yo creo que hay plazas que sí tienen ya nombre y apellido, ¿no? Particularmente los 3 metros sincronizados de varones y la femenil también, pero hay otras que me parece que todavía se van a disputar algunos de esos espacios y sí creo que es correcto hacerlo porque debe ir el atleta que tenga más posibilidades de conseguir una medalla.
Eso sí, ahí sin duda alguna, ¿no? Tendremos que ir con la mayor posibilidad de conseguir una medalla olímpica. Bueno, pues todo esto lo vamos a platicar en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro, en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 9 minutos. El Chelsea le está ganando 1-0 al Real Madrid después de 50 minutos en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. 2-1 el marcador global. El Real Madrid tiene que anotar sí o sí si es que quiere avanzar a la gran final en donde ya espera el Manchester City. Y saludo con gusto a todos los que escuchan el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión en México, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV, en Estados Unidos a través de Nuestra Visión, un abrazo para todos los paisanos. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Y en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Conca Champions, ya con Cruz Azul en semifinales. ¿Es normal, Capi, que fuera tan fácil para Cruz Azul, un equipo que eliminó a León? Porque Toronto eliminó a León en octavos de final.
Yo creo que Cruz Azul planteó muy bien los dos partidos, entendió que tenía que sacar ventaja de visita, ¿no? El hecho de cerrar también el Azteca era una ventaja para el cuadro de Reynoso, pero sobre todo entiende que atraviesa un buen momento, los jugadores saben perfecto lo que tienen que hacer dentro de la cancha y no importa quién esté, lo hacen bien, ¿no? Y creo que este Cruz Azul lo que ha entendido con Reynoso al mando es que hay que entender los momentos, que hay que saberlos manejar. Creo que hubo un momento en el que Toronto, sobre todo en la ida y en Tampa, fue mejor, pero después recuperó la forma. Cruz Azul hizo 3 goles, ayer manejó perfectamente bien el juego, le dio descanso a algunos futbolistas. Sí es cierto que Toronto al principio tuvo 2 o 3 oportunidades que resolvió bien la defensa de Cruz Azul, pero después controló el juego. Lo que pasa es que el momento que vive la máquina, el buen fútbol y sobre todo la sobriedad con la que está jugando, hizo que se viera fácil, ¿eh? Porque Toronto no era ningún flan y los dos partidos fueron superiores y eso creo que es de resaltar en el cuadro de Juan Reynoso.
O sea, Bernardo, ¿habrá que darle más mérito a Cruz Azul por lo que está haciendo?
Sí, ha sido muy sólido en ambos torneos, ¿no? Y en ese de la Conca Champions me sumo a lo que dice el Capi, me parece que el haber obtenido una ventaja en la visita prácticamente liquidó ahí la serie y le permitió manejar bien el partido de regreso, ¿no? Cosa que creo que también ocurrirá en las otras semifinales, ¿no? Con Monterrey y con América, que siendo locales me parece parten como amplios favoritos, independientemente de que no sacaron ventaja, pues sacar el empate tampoco es un mal resultado siendo visita. Así que el fútbol mexicano me parece que nos viene bien el que vuelvan a mostrar esta jerarquía sobre la MLS, ¿no?
Vamos a escuchar a Juan Reynoso, técnico de la máquina, después de conseguir el boleto a semifinales. Eso fue lo que dijo.
Y hoy nos vamos satisfechos porque superamos a un gran rival. Pareciera que no, pareciera que no es tan buen en equipo por la forma como se dieron ambos partidos, pero realmente nosotros valoramos mucho el haber neutralizado y sorprendido a Toronto. Hemos planificado un torneo largo con estos partidos. Para nosotros la liguilla empezó ya en el ida y vuelta con los haitianos, que parecía fácil, lo resolvieron bien. Hoy lo mismo, hoy lo encaramos como liguilla. Y para nosotros ya empezó hace varias semanas la liguilla.
Es así. Tiene esa ventaja, Bernardo, Cruz Azul, de ya estar en semifinales, de tener una semana de descanso antes del partido de cuartos de final. En fin, el haber hecho la tarea también como lo hizo Cruz Azul a lo largo del torneo, hoy le permite estar en esta posición de privilegio.
Sí, llegar descansado, sin lesiones, cuadro completo, me parece que por ese lado Cruz Azul muy bien, ¿no? Lo que habrá que ver ahora es que, bueno, ahora empieza el torneo para Cruz Azul, como ocurre todos los años con ellos, ¿no? Hasta que no estás en la liguilla, hasta que no son estos partidos de vida o muerte, es cuando se ve realmente si este Cruz Azul por fin va a poder quitarse el estigma de no poder levantar el título de la liga, particularmente de la Liga MX, porque ahí va el Mundial de Clubes, pero vamos a ver si ahora sí, en la liguilla, sigue siendo el mismo Cruz Azul que vimos en el torneo regular.
Porque, a ver, Capi, tú estuviste ahí, conoces a la institución, sabes lo que es ser futbolista de Cruz Azul. La Conca Champions tiene que frenar hasta después del torneo de la Liga MX. Si Cruz Azul consigue el título en la Liga MX, por fin consigue el título en la Liga MX, anímicamente va a ser un equipo que va a ser capaz de ganar absolutamente todo. O sea, el peso que se va a quitar de encima Cruz Azul si logra ganar la Liga MX es brutal. Y lo contrario, si de nueva cuenta Cruz Azul fracasa y no consigue el título de Liga MX, en Conca Champions y en lo que venga, anímicamente van a estar destrozados.
Ese puede ser un planteamiento, Nico, ¿no? Evidentemente, el primero que dices es claro, ¿no? Si Cruz Azul logra romper estos 23 años de no obtener un campeonato, en el tema anímico, institucional, del aficionado, del medio, el panorama va a cambiar radicalmente y llegarán motivadísimos, ¿no? A esa semifinal y la posibilidad de ir a un Mundial de Clubes, ¿no? Por otro lado, puede haber dos aspectos, ¿no? Si no logra el título. La primera es la que dices, ¿no? Que lleguen anímicamente muy mal a jugar esa semifinal. O la otra es que lo vean como, bueno, otra vez no podemos conseguir la Liga, pero vamos a buscar la Conca Champions y vamos a buscar el Mundial de Clubes y encontrar un segundo aire o una segunda motivación, ¿no? Digo, nos estamos aventurando, pero pueden ser las dos visiones, ¿no? En caso de que Cruz Azul sí obtenga el título o no lo obtenga. De entrada, creo que lo que nos dice Juan Reynoso, y así ha sido congruente todas las declaraciones durante la temporada de Juan, es que van paso a paso, ya están esperando rival, dependiendo de qué sucede en el repechaje, y estarán preparados para hacer una liguilla pues sólida y sobria, como se ha visto Cruz Azul hasta el momento. Ojalá y sea el momento en el que rompan esta racha, pero sabemos que en la liguilla cualquier cosa puede pasar.
Sí, es la liguilla, cualquier cosa puede pasar, y sobre todo con Cruz Azul, pero bueno, por lo menos ayer se mostró muy sólido y consigue el boleto a semifinales. Hoy le toca el turno al América, hoy le toca el turno a Rayados. ¿Vamos a tener tres equipos mexicanos en semifinales, Bernardo?
Sí.
¿Sufriendo, pero sí, o sin sufrir, pero sí?
Mira, puede ser que se sufra porque puede arrancar un partido, por ahí te hacen un gol y en ese momento estarías fuera matemáticamente, entonces tienes que ir a remontar, y eso no lo sabes, ¿no? Puede haber un accidente, puede haber un penal, puede haber alguna cuestión así. No dudo que puedan sufrir un poco, tampoco creo que lo liquiden en 15 minutos, pero yo creo que son amplios favoritos y están obligados los equipos mexicanos a, recibiendo a sus rivales, sacar el resultado para estar en la siguiente fase.
Que a ver, que sufriendo, Capi, pues podemos decir que Rayados y América ya sufrieron en el partido de ida, porque ventaja no tiene ninguno de los dos tuvieron que empatar.
Pero fue un sufrimiento diferente, Nico, ¿no? Me parece que Monterrey rescata el empate porque Columbus Crew fue mejor equipo que Rayados. La verdad es que Rayados empata por sus individualidades. Y con ese gol que mete este muchacho Alvarado, su canterano, en el último minuto al gran centro de Dorlan Pavón. Pero si somos fríos, me parece que Columbus Crew merecía un mejor resultado del que terminó obteniendo. En el caso de América, me parece que sí se sufrió, pero se sufrió por otros aspectos, ¿no? El tema del arbitraje en ese partido, para mí, es no nada más por el penal que les marca en el último minuto, que para mí no es penal, sino por la manera en que, a pesar de tener el VAR, las decisiones fueron algunas hasta absurdas, ¿no? Y América se supo sobreponer, y sí, a ellos le terminan empatando en el último minuto, que siempre será doloroso, pero creo que sí, América en el trámite del partido fue superior a Portland, ¿no? A diferencia del de Monterrey, que creo que Columbus, por un muy buen lapso del partido, fue mejor que el cuadro de Javier Aguirre.
O sea, ¿tú ves, Bernardo, más cerca al América de semifinales que a Rayados, o a los dos los ves en semifinales?
No, creo que América pasa por mejor momento, ¿no? Rayados llevaba tres partidos, cuatro partidos sin ganar hasta este último que pudo vencer a Mazatlán por la mínima, ¿no? Entonces, Rayados la verdad es que no ha sido consistente durante el torneo, a pesar de tener grandes individualidades y un gran equipo en nombre. No lo ha podido hacer el Vasco funcionar, me parece, como se esperaba. Y entonces ahí puede radicar un poco que dudes de Rayados, ¿no? América, por el contrario, ha tenido un gran torneo, creo que Solari ha hecho un gran trabajo y lo que dice el Capi, ¿no? Ya en la ida fue superior, no en el marcador, pues en el trámite, y uno esperaría que lo volviera a hacer acá. Y esperas que Rayados, que aunque haya sido inferior en el trámite en la ida, estando en su casa, le pueda dar vuelta a eso, ¿no? Ahora, si Monterrey queda fuera, Nico, va a haber mucha presión para la liguilla, para Rayados, ¿no? Porque aunque se metió directo y no está en el repechaje, las inversiones, incluso la inversión que se hizo para traer a Javier y todo, y la gente lleva ya tiempo en Monterrey, que a pesar de aquel título con América y tal, no está del todo satisfecha, ¿no? Con el desempeño de su equipo.
Es lo que te da o te quita la Conca Champions, y lo hemos platicado mucho, Capi, pero un torneo en donde a los equipos mexicanos prácticamente se les obliga a que lleguen mínimo a semifinales, pero si no lo logras, la presión de quedar eliminado es brutal.
Sí, ese tipo de torneos lo pasaba con la Copa MX, ¿no? También lo comentábamos. perdías ganabas un partido en la Copa, no pasaba nada, es lo mismo que pasa en la Liga de Campeones de CONCACAF, pero pierdes un partido en la Copa o quedas eliminado, como en su momento fue León. Para el tema de León, creo que fue un golpe durísimo volver a quedar eliminado en fase eliminatoria directa, cuando es un equipo que lleva jugando bastante bien el fútbol durante varios torneos, ¿no? Entonces, sí, es un torneo que tiene un doble filo para los cuadros mexicanos, y en esta eterna comparación de que si la MLS ya nos va a alcanzar o que si ya va mejor o no sé qué, siempre estará este debate, ¿no? Yo creo que hoy México tiene la posibilidad de que si en esta etapa de cuartos había más equipos estadounidenses que mexicanos, pero que en la etapa de semifinales haya tres mexicanos y un solo estadounidense.
De acuerdo. Vamos a escuchar a Santiago Solari, director técnico del América, previo a este partido contra Portland. El América tiene que ganar hoy en el Estadio Azteca si quiere avanzar a semifinales.
Queremos prestigiar la competición, queremos dar lo mejor de nosotros mismos como club, aparte histórico en esta competición, y como mexicanos también, ¿no? Como representantes de México en la competición. Nosotros queremos y intentamos en cada uno de los partidos y de las eliminatorias dar lo mejor. Cada partido nuevo lo toma como una experiencia nueva, ¿no? No podemos estar siempre mirando a lo que sucedió en el partido anterior para enfocarnos como si eso fuera a volver a suceder, porque no podríamos ejercer nuestra profesión así, o estaríamos siempre a la defensiva y no nos gusta. Además, creo que es injusto juzgar a lo que sea que esté por venir comparándolo con lo anterior.
Queremos darle prestigio a la competición, Capi. Es un poco pues contradictorio con lo que ha dicho Santiago Baños y con lo que ha pasado en la competición, sobre todo con los arbitrajes contra el América. ¿Hoy entiendes que salga Santiago Solari con este discurso?
Yo lo que veo es que Santiago Solari le quiere dar ese valor que merece ir a un Mundial de Clubes para una institución tan importante como es América en nuestro fútbol, ¿no? Y no creo que contradiga, o sea, sí el mensaje puede ser contradictorio, pero la verdad es que lo de Santiago ha sido también producto de la molestia de cómo se ha manejado y de las formas que ha tenido que soportar América, ¿no? Digo, el calendario, ya hemos hablado mucho de ello, a ellos no les pareció, pero es un tema pues que todos los equipos en el mundo que juegan dos o tres torneos así lo tienen que ver, ¿no? Pero sí los arbitrajes, sí el tema de las patadas que ha recibido América en estos dos últimos partidos, primero con el Olimpia y después contra Portland, te deja una sensación de molestia, ¿no? Yo creo que por ahí va lo de Santiago Baños, mientras que lo de Solari es entender que futbolísticamente le puede dar muchísimo a la América ser campeón de esta Liga de Campeones para estar en un Mundial de Clubes y tratar de llegar a una final como en su momento lo hizo Tigres este año.
De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. El Chelsea le sigue ganando 1-0 al Real Madrid después de 62 minutos. Atajadas claves de Courtois. O sea, el Chelsea ha estado cerca del segundo gol y el portero del Real Madrid ha estado espectacular. 2-1 marcador global. El Real Madrid estaría eliminado y el Chelsea en la final de la UEFA Champions League. Pausa. Volvemos.
Breves. Fútbol.
Se dieron a conocer las fechas y los horarios de los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil. Tigres se medirá ante América, Chivas se enfrentará a Toluca, Atlas y Pachuca protagonizarán otro duelo, mientras que Monterrey y Pumas serán la otra llave.
NFL.
Los mexicanos Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón se mantienen en el programa internacional de la NFL para la próxima temporada con San Francisco y los Dallas Cowboys, respectivamente.
NBA.
Los Bucks de Milwaukee le propiciaron su tercera derrota al hilo a los Nets de Brooklyn al vencer los 124-118.
Béisbol.
Los Marineros de Seattle se convirtieron en el primer equipo de la MLB en poner a disposición de los fanáticos que asistan a sus juegos de locales en el T-Mobile Park vacunas contra el coronavirus.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. El Chelsea más cerca del segundo gol que el Real Madrid del empate. Es así, después de 66 minutos está sufriendo mucho el equipo de Zidane y el Chelsea buscando aprovechar este momento. Estaremos actualizando si pasa algo en esta semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. A ver, hablemos del repechaje ya. Chivas, fácil no la tiene. Capi. Pachuca, un equipo complicado y que no será fácil para el Guadalajara. Pero la sensación, el sentimiento en Chivas, ¿cuál debe de ser, Capi? Bueno, ya lo logramos, ya nos metimos a la fase de final. O decir, si no estamos mínimo en semifinales, el torneo no servirá.
Yo hoy la sensación que tendría como aficionado de Guadalajara es que perdieron la oportunidad de jugar el repechaje en casa. Me parece que esa última etapa del partido contra Tigres fue de demasiada comodidad y perdieron esa oportunidad y visitan al Pachuca. Es cierto, llegan creo que a este repechaje de estas llaves que vamos a tener los dos equipos que mejor cerraron el torneo, ¿no? Que son Pachuca y Chivas, precisamente, creo que con 10 puntos cada uno en los últimos 4 partidos. Pero el hecho de que Pachuca juegue en casa puede ser un tema a favor. Este repechaje, no nada más en el caso de Guadalajara, porque parece que están contentos con lo logrado, puede ser un arma de dos filos, no nada más para Chivas, repito, sino también para algunos otros equipos. Pensar y hacer un análisis que con el repechaje se hicieron las cosas más o menos bien, sería un análisis muy, muy lejano de la realidad, ¿no? Y hay 2 o 3 equipos que llegaron a este repechaje, pero que tiene que hacer un análisis muy profundo de cómo llegaron y de si su plantel aspiraba a algo más. Y uno de ellos, como te digo, Nico, es el Guadalajara, que tiene un plantel para aspirar a mucho más. O sea, si hubiera sido una liguilla normal, el Guadalajara no hubiera calificado, no hubiera quedado en 9.º de la tabla.
Pero a pesar de eso, Bernardo, tú defiendes que están contentos en Chivas, ¿no?
Bueno, más contentos que haber quedado fuera, sin duda alguna, ¿no? Por lo menos tienen la oportunidad de hacer una serie como las que hicieron en el torneo anterior, donde al final del torneo me parece que la afición, la directiva y los jugadores estuvieron satisfechos por haber llegado allá a las semifinales con el León, ¿no? Entonces ahora creo que tienen esa oportunidad nuevamente, ¿no? Pero sin duda que el que salga derrotado de esta llave, que es la que yo también creo que es la más pareja entre Pachuca y Chivas, y es cierto lo que dice el Capi, los dos equipos, una derrota solamente cada uno en los últimos 5 partidos, creo que el que quede eliminado es un mal torneo. Y el que avance, bueno, empieza a poder salvarlo. Tienes razón en lo que dices. También tampoco creo que con cuartos de final Chivas deba estar satisfecho. Pero bueno, después de todo lo que se le criticó a ambos, porque Pachuca arrancó muy mal el torneo, a ambos, pero bueno, todo lo que se criticó a Chivas durante el torneo, pues de alguna manera ya no tiene valía, porque se empieza de cero y hoy tiene Chivas la oportunidad de una buena liguilla y decir, tuvimos un buen torneo, ¿no?
Pero es que hay dos maneras de verlo, o ya no tiene valía o ya tuvo valía, y es que el torneo regular de Chivas fue malo. Ya lo podemos decir, ya terminó, ya podemos decir, el torneo regular de Chivas fue malo. Que las reglas sean muy permisivas y te permitan seguir compitiendo es otra cosa. Pero el torneo regular de Chivas, Bernardo, ya podemos decir que fue malo.
Es que yo creo que es un tema binario, me parece, Nico. O avanzas o no avanzas. Punto. Oye, malo, bueno, regular, no importa. ¿Avanzas o no avanzas? Y Chivas avanzó. Entonces, bueno, pues sí, no avanzó con la comodidad que su afición hubiera querido. No desplegó el fútbol que sorprendiera por lo agradable o por lo poderoso. No. Pero está ahí, está vivo y tiene la posibilidad de ser campeón del fútbol mexicano. Y la verdad es que, imagínate si lo fuera. ¿Quién va a criticar el torneo de Chivas? Nadie.
No, pero sí, a ver, nadie va a criticar el torneo de Chivas porque al final el objetivo final, Capi, siempre va a ser el título. Pero sí tendrían que hacer una autocrítica y un análisis de decir, oye, fuimos campeones porque el torneo nos lo permitió. Porque si hubieran sido nada más los 8 primeros en la liguilla, que de todas formas son, califican muchísimos, pero bueno, los 8 primeros en la liguilla, no hubiéramos podido avanzar porque nuestro torneo regular fue muy malo.
Ese es el tema de nuestra competencia, Nico, ¿no? O sea, hoy avanzan equipos que tuvieron más partidos perdidos que ganados, hoy avanzan equipos que solo obtuvieron un punto de visita y después no ganaron un solo partido. Hoy avanzan equipos que empataron el último juego sabiendo que en 9.º y en 10.º, porque no podemos dejar de lado también lo de Tigres también perdió su oportunidad en ese partido contra el Guadalajara, y de otra manera quedarían eliminados. Hoy nuestro torneo te lo permite, y yo comparto la visión de Bernardo, ¿no? O sea, el repechaje suele ser un arma de dos filos. Primero, en el análisis de las instituciones que creen que por haber llegado a repechaje entonces ya el torneo es relativamente bueno, cuando creo que no lo es. Y lo que lo hace todavía más complicado es cuando no avanzas, ¿no? Porque entonces sí se refleja lo malo de tu torneo y además ya no la posibilidad de pelear un campeonato.
Sin duda.
Sin duda. Pero a ver, yo creo que hay un otro lado de la moneda de ver lo de ambos, lo de Guadalajara y lo de Pachuca, que es, oye, cuando tuvimos que apretar, cuando nos estábamos jugando la vida del torneo, tuvimos buenos resultados, ¿no? Y construir sobre eso en esta liguilla, porque finalmente es cierto lo que dices, muy permisivo, lo que sea, pero al final tuvieron que apretar y sacar muchos puntos en las últimas jornadas para meterse al repechaje y lo lograron. Entonces eso también, de alguna manera, hay que reconocérselo a ambos equipos.
Vamos a escuchar a Jesús Molina, el capitán de Chivas, que habló sobre Vucetich, la continuidad o no de Vucetich, de qué depende que se quede Vucetich como técnico de Chivas. Vamos a escuchar a Molina.
En actualidad es el técnico ideal para Chivas, por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha representado para el fútbol mexicano. Soy de los que pienso que la continuidad es importante en los proyectos, sobre todo el que pues, va por su primer año apenas. Entonces, muchas veces para el jugador el tener tanto cambio de técnico, pues no terminas de una otra manera de entender un sistema si cada seis meses, cada año, pues hay cambios de técnico, ¿no? Como ha pasado en los últimos años en Chivas, pero también entiendo que no es algo que me compete a mí.
¿Le da ese respaldo el capitán a Vucetich, por decirlo de alguna manera, Capi?
Así debe ser, ¿no? O sea, el capitán de un equipo es el que representa a sus compañeros ante el cuerpo técnico, ante la directiva, incluso ante la afición. Y el mensaje es claro, ¿no? Respaldamos al técnico, lo consideramos como el ideal para este proyecto. Podríamos debatir con Jesús algunos temas de los que dijo en la conferencia. El principal de ellos es que eso de que Bus se la juegue con jóvenes, ahí lo podemos debatir. Creo que ha sido más las circunstancias de lo que ha vivido el Guadalajara con todas las indisciplinas y los temas de COVID y las lesiones, el que ha tenido que echar mano de jóvenes, pero bueno, es una visión de haber trabajado con Víctor. Lo que es una realidad, y sí comparto, es que cuando Guadalajara tuvo que apretar, cuando todos pensábamos que Guadalajara ya no le iba a alcanzar ni siquiera para calificar, me incluyo en ese departamento, apretó y terminó hasta calificando una jornada antes de que terminara el torneo, ¿no? Eso sí es una valía para este Chivas que quiere aspirar al título.
Ahí está, Chivas en repechaje. No sé si esto deje satisfecho ya a los aficionados de Guadalajara, me da la sensación de que no, pero Chivas tiene la oportunidad porque el torneo es muy benévolo de pelear por el título. Y me da gusto saludar a Pepe Riestra, presidente ejecutivo del Atlas, porque si hay que hablar de equipos que resurgieron, el Atlas es ejemplo de ello, no solamente por lo que pasó en Primera División, en donde logran no pagar la multa y no ser último en la porcentual, no pagan la multa de 120 millones, pagan la de 70 millones, pero parecía que Atlas estaba destinado a ser último en la porcentual y eso le iba a impedir el poder estar en la fase final porque así dice el reglamento. También porque sub-17, sub-20 y femenil también están en la siguiente fase final. Entonces parece que algo en Atlas se está haciendo diferente, se está haciendo bien. Pepe, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Aquí está Bernardo de la Garza, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Exclusiva.
Muy bien, muchas gracias. Igual, Nicolás, saludos, Joaquín, Bernardo. Encantado de poder estar con ustedes.
Pepe, ¿podemos decir que ya cumplieron? O sea, que ya están satisfechos en Atlas por no pagar la última multa y por estar en repechaje.
No, yo te diría que todavía estamos muy lejos. Sin duda se ha dado un paso importante en poder ir cambiando esta cultura de convertirnos en un equipo protagonista, de tener resultados, bien lo mencionabas, con el tema del primer equipo, la femenil, la 20 y la 17. Hoy la 20 ganó 3-1 aquí en el Jalisco al América, la 17 le ganó 4-0 a Cruz Azul en la Noria y la femenil esperando ahí el partido del viernes contra Pachuca. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar esa forma de ver las situaciones, trabajar fuerte, buscar siempre ser protagonista, pararnos en cualquier cancha y buscar el resultado. Y yo creo que para eso todavía falta. Creo que vamos por muy buen camino, pero todavía hay mucho camino que recorrer.
¿Qué tal, Pepe? Te saluda Bernardo de Garza con mucho gusto. Sin duda, ¿cuál es tu sentir en base a la importancia que se le da en los medios, la propia afición, los accionistas de las instituciones de Santos y del Atlas, que se le da a eso de la sub-20 y la sub-17? Porque a veces nosotros mismos ignoramos ese tipo de cosas que deberían ser muy importantes y aplaudírselas a los clubes como ustedes que logran estar en esas categorías, en esos lugares. ¿Y cuándo crees que veamos que esos jóvenes sub-20 que hoy están haciendo estos grandes torneos estén en el primer equipo? O sea, ¿cuándo vamos a ver que realmente en México se reduzca la edad de los planteles en promedio y a la hora de debutar jugadores?
Mira, sin duda ha sido un trabajo, yo te diría, si hay algo que reconocerle mucho a la liga, es este desarrollo que ha tenido en las categorías sub-15, sub-17, sub-20. Creo que cada vez son más los equipos que consolidan a jugadores. También es cierto, y lo platicaba el otro día con el presidente de la Liga, con Mikel, la importancia de abrir nuevos caminos, ¿no? Hoy México produce una cantidad importante de jugadores y desafortunadamente no les podemos generar esos espacios, pero hay que trabajar mucho en eso. En Atlas es un equipo que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. creo que hoy y después del cierre del torneo podemos hablar de que hay jugadores como Jeremy, como Ciel, como Diego Barbosa, que como Trejo, que vienen consolidando esa parte que creo que es muy importante, pero atrás de ellos ya vienen bastantes. Hay otros que hoy juegan en Tampico, que hace 6 meses eran campeones, y bien lo dices, ¿no? Ahora creo que la labor que tenemos que hacer en el fútbol mexicano es realmente generar ya esos espacios. Creo que hoy los jugadores están listos, los procesos y trabajos de los clubes en primera división en esto ha crecido de manera muy, muy importante, pero ahora hay que consolidarlo, ¿no? Mientras no lo consolidemos, creo que sigue siendo una ilusión o un sueño, pero estoy seguro que en el corto plazo cada vez veremos más jugadores jóvenes jugando en los primeros equipos.
Pepe, Joaquín Beltrán, te mando un fuerte abrazo. Yo te preguntaría, si tuvieras que darle un porcentaje al proceso que lleva Grupo Orlegui desde que adquirió al Atlas y hacia donde quieren llegar, ¿qué porcentaje le pondrías? Porque ustedes tomaron un equipo con ciertas características, ciertas problemáticas, ciertas situaciones que mejorar, y creo que poco a poco le van dando ese sello, ¿no?, de Grupo Orlegui, ese eslogan que a mí me gusta mucho, que es ganar sirviendo. Entonces, ¿en qué porcentaje está esto, este Atlas de lo que ustedes visualizaron? Y yo entiendo que, por supuesto, estos resultados ayudan a confiar más en el proceso, ¿no?
Sí, yo te diría, es difícil dar un porcentaje de avances, porque como bien lo sabes, el fútbol de repente un torneo bueno te puede cambiar la forma de verlo, o uno malo. No hay este caso de Pumas, donde 6 meses el gran equipo y me pareciera el gran fracaso. Entonces eso te puede nublar un poquito. Lo que sí te puedo decir es que se están construyendo las bases. Al final cualquier institución, cualquier necesita tener procesos, estructura y infraestructura muy clara y muy sólida para poder después tener estos resultados, ¿no? Lo hemos visto en muchos ejemplos de clubes que le han dado continuidad, que han trabajado en un mismo proyecto y han tenido grandes resultados. Entonces yo te diría, hoy te pudiera decir que las bases están, que los procesos se empiezan a ver, pero como les comentaba, falta mucho camino por delante. Nuestra ambición es muy, muy grande. La verdad es que nunca quedamos satisfechos con nada de lo que hacemos. Terminó el partido de Necaxa después de ese 5-1, pero para que tengas idea, hay unos datos, ¿no? Llevamos 10 años sin poderle ganar a Necaxa, llevamos 10 años sin poder hacer más de 5 goles en un partido, y va rompiendo estas situaciones que te permiten seguir construyendo, pero acabó este partido y ya estábamos con la mentalidad de que venía Tigres, de que era importante ganar, que no hay excusas. No podemos decir que el torneo fue bueno y salvarlo porque llegamos a la repesca. Creo que el equipo fue diseñado para pelear los primeros lugares y tenemos que seguir pensando en eso. No nos podemos quedar satisfechos con lo que se ha hecho porque este equipo merece mucho más, ¿no?
Estamos platicando con Pepe Riestra, presidente ejecutivo de Atlas. Diego Coca, ¿quedaron satisfechos con lo que hizo Diego Coca? ¿Están pensando en un proyecto a largo plazo o todavía hay dudas, Pepe?
No, sin duda. Creo que la continuidad fue parte fundamental de poder estar hoy donde estamos. El trabajo que ha hecho Diego y todo su cuerpo técnico ha sido muy bueno. Desafortunadamente es esta escena, ¿no? Donde ves el iceberg y no ves todo lo que hay abajo. Creo que todo lo que se ha hecho hacia abajo tiene un gran mérito. El trabajo, la dedicación, los conceptos que Diego le ha implementado al equipo han sido muy buenos. Ahora viene lo importante, creo que es darle ese estilo de juego donde el equipo sea más agresivo, más protagonista, que cuando uno ve los números y ahora que está tan de moda esto del Big Data, pues Atlas es el cuarto equipo que mayor generación ofensiva tiene en el fútbol mexicano, solo por detrás de Cruz Azul y de América, ahorita el otro, pero al final hacia allá vamos, muy contentos. Creo que es fundamental el tema de la continuidad, de tener el mismo objetivo, porque creo que lo que a veces se pierde es cuando llega un poquito de éxito o llega éxito, pues parece que cada quien empieza a buscar llevar las cosas hacia su camino y ahí es donde se rompe estas relaciones. Pero hoy, pues más, voy saliendo de una charla bastante larga ahí con Diego y la idea y el planteamiento de ambas partes es darle continuidad y seguir trabajando de manera conjunta aquí en Atlas.
Oye, Pepe, el tema de Renato Ibarra, ¿termina ya el préstamo? ¿Lo van a comprar? ¿Qué va a pasar con Renato Ibarra?
Mira, creo que es la pregunta del millón, porque no es una situación que solo dependa de nosotros. Está obviamente el tema de América y su parte, el tema del jugador y su parte salarial y contractual, y el tema de su representante y la familia, ¿no? O sea, al final siempre he dicho que son esas cuatro patas de la mesa que tienen que estar en común acuerdo y encontrar la fórmula. Nos encantaría el poder encontrar la fórmula adecuada que nos permita poder pensar en que Renato continúe, pero bueno, es un tema que hay que ponerlo en la mesa, hablar las cuatro partes y que sea bueno para todos.
¿Crees que América lo quiera de regreso?
Pues mira, esa es una pregunta que creo que se puede contestar mejor América.
Es que no nos contesta Santiago Baños nunca.
No sabría decirles ahí la situación, el tema creo que pasa más por nosotros y poder encontrar esa fórmula que sea buena para todos.
Oye, Pepe, ya por último, Tigres en repechaje, pero Atlas como local. Esto dice mucho del torneo de Tigres y también del de Atlas. ¿Ya no luce tan invencible este Tigres que tú ves el plantel, tú ves la nómina y dices que prácticamente es un equipo que tiene que estar en la final siempre? ¿Ya no es invencible este Tigres, Pepe?
Yo creo que nunca ha sido invencible, ¿no? O sea, yo creo que al final siempre es un equipo, claro, que en los últimos años ha marcado un favoritismo siempre en este tipo de eliminatoria o en este tipo de estancias, pero hay que trabajar al tú por tú. Yo creo que hoy las condiciones se dan para pensar y me atrevo a decirte que debemos de asumir el tema de ser favoritos en este partido, porque es en casa, porque venimos haciendo bien las cosas, por el momento también que vive Tigres, y seguro será un partido muy complicado. Al final estos partidos, tu margen de error es muy pequeño, las diferencias individuales marcan mucho, son los que determinan, los que inclinan la balanza de un lado para el otro, pero estamos muy contentos y muy confiados de que seguramente saquemos el resultado en nuestra casa, con nuestra gente, y eso nos dará para pelear por el título, ¿no?
Pepe, te mandamos un abrazo, muchas gracias y todo el éxito.
Igualmente, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Gracias, Pepe Reyes, presidente ejecutivo del Atlas. Cuando al minuto 84 se mueve el marcador en Inglaterra, Chelsea 2, Real Madrid 0. 3-1 marcador global. El Real Madrid está quedando eliminado de la UEFA Champions League en semifinales. Y sería Manchester City contra el Chelsea, la gran final de la UEFA Champions League. Muchas cosas que platicar y muchas cosas que analizar respecto a la UEFA Champions League y al Real Madrid. Realmente Ramos debió de haber sido titular. ¿De verdad? Hazard jugó y Hazard. Creo que Zidane tendrá muchas cosas que explicar y que contar, porque si no hubiera sido por Courtois, esto queda aparte 4-1, porque Courtois fue determinante en este partido. Pero bueno, lo de Sergio Ramos también venía regresando de una lesión y de mucho tiempo sin jugar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:47 PM. El Chelsea, como lo mencionábamos, anota el segundo gol. Por lo tanto, está prácticamente en la final, o más bien está en la final de la UEFA Champions League. 3-1 marcador global. El City consigue, Pep Guardiola, Bernardo, estar en una final de Champions League con otro equipo que no sea el Barcelona. No lo había logrado con el Bayern Múnich y ahora lo logra con el Manchester City. Aunque creo que el objetivo es y sigue siendo el mismo: ganar la Champions para el City. O sea, estar en la final está muy bien, pero hay que ganar la Champions.
Sí, por supuesto. Me parece que, entre otras cosas, creo que además va a tener la ventaja, por lo menos psicológica, de jugar contra un rival de la misma liga al que, pues, de alguna manera le ha mostrado jerarquía en los últimos años, ¿no? Las finales de Champions que hemos visto entre equipos de la misma liga, yo no recuerdo una que haya sido sorpresa, ¿no? Recuerdo que el Bayern Múnich le ganó al Dortmund, recuerdo que el Madrid le ganó al Atlético 2 veces, le ganó al Valencia también. No recuerdo una en donde, la verdad, el equipo, por llamarlo de alguna manera, en este momento más chico de un torneo, le gane en la final de la Champions, ¿no? El Tottenham perdió con el Liverpool también. O sea, se han sostenido esas jerarquías en las finales de la Champions cuando son de la misma liga. Entonces me parece que entra como favorito el City, aunque lo que vimos del Chelsea hoy, lo que estuve viendo, la verdad es que la parte física, ¿no?, la intensidad con la que juega, la manera en la que se defiende, a pesar de que Mendy sí tuvo dos atajadas que me parece dieron definición a esta eliminatoria, a dos jugadas de Benzema, pero fuera de eso, el segundo tiempo, lo que alcanzaba a ver de reojo, el Madrid pareciera que no llegó nunca con claridad, ¿no?, a la portería, nunca puso en riesgo el pase del Chelsea a la siguiente ronda. ¿Por qué? Por un gran trabajo defensivo, que también se lo vimos al City ayer, por cierto.
Un buen trabajo defensivo, sí, pero a este Madrid decididamente le faltó esa contundencia que es sumamente necesaria para poder avanzar y aspirar a conseguir algo en la UEFA Champions League. A ver, vamos a escuchar a Pep Guardiola, técnico del Manchester City, después de conseguir el tan ansiado pase a la final de la Champions con el Manchester City.
Le ganamos a un equipo que noqueó al Barcelona y al Bayern de Múnich con un global de 4-1. Nos costó mucho en la primera mitad. En la segunda parte estuvimos mucho, mucho mejor. Y es una increíble y enorme victoria para nosotros. Llegar a la final de la Liga de Campeones nos ayuda a hacer el panorama más amplio. Lo que hemos logrado estos últimos años es increíble. En términos de Premier League, Carabao Cup y todas las copas que nos jugamos en competiciones. Llegar a la final te ayuda a entender lo que has hecho.
¿Qué significa, Capi, para Pep Guardiola el conseguir una Champions League con otro equipo que no sea el Barcelona?
Siendo además el Manchester City ese equipo, en caso de que la logre, no va a ser nada fácil, porque creo que los dos equipos ingleses mostraron jerarquía y poderío, ¿no?, ante el Paris Saint-Germain y hoy el Chelsea ante el Real Madrid. Pero lo que se le ha cuestionado mucho a Pep es la gran inversión que ha hecho el Manchester City en los últimos años y que no había podido ni siquiera llegar a la final, ¿no? Deja tú ganarla, sino ni siquiera haber llegado a una final de Champions. Creo que esta es la ocasión en que más cercano estará, ¿no? Digamos, que la gane o no. No nada más por llegar a la final, sino por cómo juega su equipo, por la intensidad, por cómo fue corrigiendo las cosas durante la Liga, hoy la roba en la Premier. Y su equipo juega muy bien al fútbol, ¿no? Entonces, creo que es el reto máximo para Guardiola el ganar la Champions con este Manchester City, porque vaya que los dueños le han respondido ante cualquier petición, ante cualquier inversión. Órale, ahí está Pep. ¿Quieres jugadores? ¿Quieres que sean caros? ¿Quieres que sean capaces? Pues le han dado todo y creo que tiene que sí ya redituar de alguna manera todo el apoyo que le han dado.
¿Cuántos
millones después? Le han dado tanto, Nico, que el City estuvo a punto de no estar jugando, ¿no? Por el fair play financiero. Fue el Tribunal de Arbitraje del Deporte el que le dio el perdón, digamos, para poder estar jugando esta Champions League. Qué ironía que una Champions en la que iba a estar castigado el City justamente por esas inversiones a jugadores sea la que quede campeón si es que lo logra en la final, ¿no?
Y que también, de alguna manera, da la sensación de que UEFA, después de todo lo que pasó con la Superliga, va a ser un poquito más flexible con eso del fair play financiero. Por el otro lado, también tenemos que hablar de los que no llegan, ¿no? El París, de nueva cuenta, un proyecto fallido. Yo no sé si Neymar, si Mbappé van a querer continuar o van a decir, ¿sabes qué? Ya, vámonos, porque aquí nada más no. Y el Real Madrid, pues es un foco rojo que se prende de decir, este equipo necesita refuerzos, punto. No puede seguir sin un killer, no puede seguir sin un delantero, porque se fue Cristiano Ronaldo y perdieron 40 goles por temporada y no han tenido a nadie que los haga. Benzema ha tenido temporadas fantásticas, pero no es lo mismo, decididamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 52 minutos para platicar de las plazas olímpicas que ya se consiguieron en clavados para México en Tokio 2020. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bernardo de la Garza, un resultado histórico para México en la Copa del Mundo de Clavados de Tokio por las plazas que se consiguen para los Juegos Olímpicos.
Así es, este es el evento más importante que hay después del Campeonato Mundial de Clavados, ¿no? Esta Copa del Mundo y este año más, porque estando tan cerca de los Juegos Olímpicos, el estar presente, el tener buenas competencias para que los jueces te vayan conociendo, ¿no? Creo que es muy importante, es un deporte de apreciación y quieras o no, pues sí existe la fama del atleta que le puede ayudar o perjudicar en un determinado momento en una competencia muy cerrada en alguna ocasión, ¿no? Una competencia sui generis porque Australia no mandó a su equipo por temas de COVID, China no participó en todos los eventos, Italia lo mismo. Entonces es un poco difícil de evaluar en ese sentido, Nico, pero yo me quedo con tres de las pruebas que hubo, ¿no? Las dos sincronizadas de 10 metros plataforma, tanto varonil como femenil, se tuvieron muy destacadas actuaciones. El Pollo García con Randall Willers en los hombres y Ale Orozco también con Arance en la plataforma de 10 metros. Muy bien las dos, los dos compitieron fenomenal. Y luego Randall Willers, te voy a contar la historia rápidamente, en 2011 llegó a la CONADE a vivir, él es de Baja California, a ser entrenado por Mayín, tenía 8 o 9 años, entonces imagínate tú todo lo que tiene que trabajar un atleta de este nivel, estamos hablando de 10 años después, ahora con 19 años, logrando este resultado con la plata que obtuvo en la Copa del Mundo, para de trabajo de 10 años, no es fácil ser un atleta de este tamaño, imagínate el sacrificio que eso representa, ¿no? Es Gabriela Gundis, perdón, me equivoqué con el nombre de los 10 metros, pareja de Ale Orozco. Entonces, esas tres pruebas me parece son las que más destacaría yo. Quizás sorprendió un poco del lado, digamos que no te deja totalmente satisfecho las dos competencias de 3 metros sincronizado, tanto varonil como femenil, Yael, Paola Espinosa, el Meme, que esperábamos que tuvieran competencias más cercanas al podium y no fue así, pero bueno, hay tiempo para enmendar ahí, componer la lista de clavados y seguir trabajando para estar listo para los Juegos Olímpicos.
Pero de los atletas que consiguen las plazas, porque ya nos explicaste, Bernardo, que no porque Paola o Rodrigo Diego hayan conseguido el boleto, quiere decir que ellos vayan a ir. Pero, ¿qué clavadista te llamó especialmente la atención?
Bueno, insisto, con lo de 19 años y peleando ahí con Thomas Daly, el inglés, hombro a hombro, la competencia hasta el final, mostrando mucho carácter, mostrando mucha consistencia, porque también lo hizo muy bien los sincronizados con el Pollo. Me parece que Randall se ha ganado su lugar, me extrañaría no verlo ahí. Y hay un nombre que a mí sí me llama la atención que no estuviera, ¿no? Que es el de María José, la atleta mexicana de la misma edad prácticamente que Randall, de la Ciudad de México. A mí me parece un talento espectacular y me gustaría que estuviera por lo menos con la oportunidad de ganarse su boleto, porque creo que la plataforma de 10 metros, al menos en la parte individual, porque me parece que la sincronizada ya esta pareja va a ser la que nos va a representar, pero en la parte individual a mí me gustaría ver a Majo competir, una niña muy joven, y la vas forjando también para el futuro, porque va a estar en 3, 4 Juegos Olímpicos seguramente, una gran atleta. Ojalá le den oportunidad por lo menos de buscar su lugar.
¿Crees, Bernardo, que es momento de ilusionarnos con una medalla en Tokio?
Yo creo que en clavado sí hay muchas posibilidades de que haya por lo menos una medalla, ¿no? Si no es que 2 medallas para México, sí se puede pensar que puede haber un par de medallas para México.
Ojalá. Sería espectacular recordar que Claro Sports y Marca Claro, con todos los Juegos Olímpicos de Tokio, pero todos, 4,000 horas, absolutamente todos, completos los Juegos Olímpicos de Tokio. Capi de la Garza, les mando un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Quédense con Deportes en Claro, en Claro Sport y en 102.5 de FM. José Ramón Zavala, Autos y Más. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.